Hola Trotamundos, bienvenidos, bienvenidas a Un Gran Viaje. Soy Pablo Strubel, autor de la web y el libro Cómo Preparar un Gran Viaje y organizador de las Jornadas de los Grandes Viajes. Y en este podcast quiero compartir la experiencia y aprendizajes de gente que ha hecho increíbles viajes de varios meses o años. ¿Empezamos? Hola, 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 viajeros, viajeras, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas, ¿cómo estáis? Bueno, ya volvemos una semanita más, aquí con el calor del verano. Bueno, depende cuándo estés escuchando esto, pero si lo escuchas ahora se está publicando el 19 de julio, aunque ya sabes que los podcasts de Un Gran Viaje da un poquito igual cuando los escuches, porque, bueno, siempre intento que sean entrevistas interesantes a viajeros y que no sean cosas de actualidad que si las escuchas pasado el tiempo, pues no tenga mucho interés. Al contrario, la entrevista de hoy espero que os guste mucho, me gustó mucho hacerla. He estado hablando con Ares y Matías, una chica catalana de Lleida y Matías, un chico argentino de Buenos Aires, que han estado viajando un año recorriendo desde Europa hasta India. La verdad es que es una entrevista súper interesante porque hablamos mucho de cómo ahorrar en alojamiento, pero no cómo ahorrar en alojamiento usando couchsurfing y herramientas tradicionales, sino durmiendo en estaciones de autobuses, durmiendo con su tienda de campaña en jardines de gente o en parques de las ciudades o incluso en algunos restaurantes como en el McDonald's en Japón. O sea, vais a alucinar cómo se espabilaron estos chicos que salían con un presupuesto para 6 meses nada más. Su intención era, bueno, gastarse 3.000 euros por persona en esos 6 meses. Y no solo no hicieron este gasto, sino que les duró para un año entero. Recorrieron desde los países bálticos, donde arrancó su viaje, bueno, en realidad como un punto logístico porque encontraron un billete barato, y recorrieron todo Rusia, por Mongolia, fueron hasta China, y ya recorrieron Japón, Corea, y ya fueron hacia el sudeste asiático, que lo recorrieron prácticamente enterito. Finalmente el viaje acabó después de muchas anécdotas y vivencias e historias para dormir tranquilos, como dicen ellos, acabó en la India, cumpliendo con alegría su objetivo y volviendo a casa pues cansados después de un año de viaje intenso y largo. Me gusta mucho traeros esta entrevista hoy y como siempre estoy súper agradecido a Web Empresa, que es la empresa española que se dedica al alojamiento de páginas web, blogs de viaje y tiendas online que muchos de los viajeros utilizamos. Os llevo hablando de esta empresa desde hace varias semanas y es que además es una empresa con la que coincido en muchas cosas, entre ellas las ventajas de no tener oficinas físicas y que los empleados puedan trabajar desde cualquier parte del mundo o, por ejemplo, irse a pasar un buen tiempo con la familia que no siempre vive cerca sin tener que estar de vacaciones y poder teletrabajar desde allí como yo, que ahora mismo estoy de visita en la Costa Brava visitando a mi padre y estoy en casa de mi familia pues trabajando. Y también me gustaría comentarte o recordarte que si tienes una web o un blog de viajes o estás pensando en crear uno, además ofrecen un descuentazo del 25% al contratar cualquiera de sus productos. No tienes más que escribir el código Un Gran Viaje todo junto al dar de alta tu servicio en webempresa.com. Y ya sin más preámbulos, si os parece, os dejo con la entrevista que espero que disfrutéis un montón. Hola Ares, ¿qué tal? Hola Matías, ¿cómo estáis?
Hola Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas Pablo, ¿cómo va?
Pues nada, encantado de saludaros, de conversar hoy con vosotros de un viaje que hicisteis ya hace tiempo, pero que siempre me llamó mucho la atención porque de él comentabais, dice, tenemos un montón de historias para dormir bien. Normalmente uno piensa en los viajes como historias y pesadillas y demás, y vosotros al revés, vosotros siempre ponéis un poco el énfasis en lo positivo. ¿Qué recordáis, qué significó ese viaje para vosotras?
Bueno, sí, tenemos la parte esta de historias para dormir tranquilo, ¿no? Que en alguna contamos algo que no nos fue tan bien, pero rescatamos sobre todo esto, esas anécdotas que solo salen en las noticias cuando las cosas van mal. Yo estaba haciendo dedo y desaparecieron 2 turistas y nosotros nos salieron bien. Y la verdad es que nos salieron todas muy bien, alguna medio bien, pero el resumen fue muy bueno y lo que queremos es eso. En el blog, sobre todo, hacemos énfasis en estas situaciones que le puede pasar a cualquiera si sale un poco del miedo que nos han inculcado desde chiquititos.
Exacto, sí. Yo creo que un poco lo que decía Ares, que la idea es un poco incentivar, motivar a otros viajeros a romper el cascarón, digamos, y animarse a quizás probar situaciones o ponerse, no en riesgo, pero probar situaciones que uno normalmente no haría en la vida cotidiana, ¿no? Y es un poco lo que muestran estas historias, tratar de animarse a hacer algo distinto.
Bueno, para eso viajamos, ¿no? Para salir de la rutina, para experimentar nuevas sensaciones, emociones. Y vuestro viaje empezó en enero, un 20 de enero de 2017, y acabó, pues casualmente, un año después, 20 de enero de 2018. Hicisteis un recorrido que os llevó desde los países bálticos hasta la India. Cuando partisteis, ¿ya teníais una idea del viaje que queríais hacer?
Teníamos el inicio y el final, o sea, sí que arrancamos en los países bálticos porque nuestra idea era hacer Asia y empezábamos en Rusia, pero encontramos vuelos muy baratos para llegar a los bálticos, entonces ya arrancó dos semanitas antes, que es el 20 de enero que comentas tú. Nosotros el viaje oficial lo llamamos a partir de febrero, que es cuando ponemos el primer pie en San Petersburgo, y sabíamos que queríamos llegar a India. Entonces teníamos un presupuesto y la idea era llegar a India pasando por el máximo de países posibles, gastando lo menos posible. Y el viaje se fue armando un poco sobre la marcha.
Sí, y un poco la idea de que persiguiendo este low cost en el viaje, un poco la condición era viajar todo lo que se pueda por tierra. Que de alguna manera, bueno, hay momentos inevitables donde tenés que tomar un avión, pero siempre la idea fue hacer lo máximo posible por tierra.
Y además, mucha de estos traslados, supongo por una cuestión un poco del manejar el presupuesto, lo hicisteis en autostop. ¿Ya teníais experiencia de hacer autostop en viajes anteriores?
Sí, habíamos hecho en Argentina, tuvimos una temporada, algunos viajes los habíamos hecho con autostop por el sur de Argentina, si mal no recuerdo.
Pero de ahí a todo lo que hicisteis, bueno, estuvisteis Rusia, Mongolia, China, Japón, Corea del Sur, Filipinas, Borneo, Malasia, Indonesia, Tailandia, Laos, Camboya, Vietnam, Myanmar y finalmente India. Bueno, tremendo viajazo. Mi pregunta ahora sería, ¿por qué? ¿Qué os llevó a dos ingenieros? Matías, si no me equivoco, eres ingeniero electrónico y Ares, ingeniera química. ¿Qué os llevó a querer emprender este viaje?
No lo sé. Nah, la verdad, siempre habíamos querido viajar y a mí siempre me ha encantado. Y de hecho, bueno, yo soy de España, pero me fui a Argentina a terminar la carrera precisamente para viajar, para conocer Argentina. Y a partir de ahí ya conocí a Matías y fuimos viajando, pues como todo el mundo, ¿no? En las vacaciones. Y siempre habíamos querido conocer Asia y nos planteamos, mira, tomémonos un año de nuestra vida y hagamos un viaje, porque hacerlo a trocitos, siempre lo que es el más caro es los vuelos, llegar al lugar. Entonces, bueno, nos tomamos todo un año y hacemos un parate en nuestra vida y nos vamos allí. Y así lo hicimos. Al final, cuando Matías terminó la carrera, dejamos los dos el trabajo que teníamos y para Asia que nos fuimos.
O sea que empezasteis bien jóvenes.
Bueno, no tanto, ¿eh?
No tanto. Yo terminé la carrera tarde, tenía en esa época creo que 29 años o 30. No, 30 años. 30,
ya teníamos los 30.
Sí, teníamos los 30.
Lo que pasa es que en Argentina la gente suele trabajar y estudiar. Entonces Matías hacía jornada laboral de 8 horas como un trabajador más y después a los ratitos libres estudiaba casi. Entonces la carrera se le dilató. Pero los 30 ya los teníamos, ya éramos gente madura para viajar. Nuestros compañeros que veíamos eran todos mucho más jóvenes. Que eso también nos sirvió, la verdad, que la parte de ser un poco más adulto y buscar otras cosas en el viaje, que por ahí cuando eres más joven te preocupas más de la fiesta, también creo que le sacamos bastante partido a esto.
Sí, la verdad que sí. Yo creo que fue clave también haberlo hecho. Yo creo que no hubiera sido el mismo viaje con 25 años o con 24. Bueno, no sé, quizás tenés otras preocupaciones. Con 30 creo que nosotros por lo menos nos tocó más maduros en algunos aspectos y creo que le pudimos encontrar otra vuelta, otro viaje diferente.
Sí, sí. También hubiera sido diferente si hubieras emprendido el viaje con 40 o 50, ¿no? Cada momento ahí tiene y cada experiencia genera experiencias diferentes. Vosotros partisteis, si no me equivoco, con un presupuesto escaso para 6 meses, pero conseguisteis doblar ese tiempo. ¿Cuáles fueron las claves? ¿Cuál fue el presupuesto con el que partíais? ¿Y cómo conseguisteis o cuáles fueron las claves para estirar el viaje y disponer de ese presupuesto?
Mati, esta te la dejo a ti, que eres el artífice.
A ver, habíamos hecho una cuenta muy a grosso modo, buscando en Booking, buscando más o menos los costos de cada país, y calculamos unos 3.000 euros por persona. Dijimos, bueno, esto nos tiene que alcanzar más o menos para unos 10 países. Y hasta donde lleguemos, ¿no? Y bueno, a partir de esa estimación inicial, emprendimos el viaje. Dijimos, bueno, objetivo 3.000 euros, lo que se termina la plata o se termina... O sea, cuando se termina la plata, se termina el viaje. Y fue así. La cuestión es que, bueno, a medida que fuimos avanzando, nos fueron pasando situaciones que nos hicieron cambiar un poco la forma de viajar y tratar de empezar a reducir más el costo que teníamos por país, que creo que, bueno, podemos entrar en detalles luego, pero bueno, al final, gracias a ciertas situaciones, conseguimos estirar el presupuesto mucho más. También es cierto que hay países que son mucho más baratos, ¿no? Que,
sí, por ejemplo, aparte, la clave fue también una discusión que tuvimos en casa de si nos llevábamos la carpa a la tienda de campaña o no. Yo decía que no hacía falta, que todo el mundo dice que los alojamientos en Asia son muy baratos. Matías decía que sí y ganó en la discusión y fue la clave de que después nuestros ahorros se estirasen, fue precisamente no gastar. Sí que es verdad que Asia y sobre todo el sudeste asiático es barato y puedes dormir por 5 o incluso 8 euros, pero son 5 y 8 euros que consigues estirar contando que puedes comer por 1 euro al día, por lo tanto comes 4 días más. Así que la gran clave fue la tienda de campaña y después en algunas situaciones que nos pasaron entre medio que nos hizo estrujar más la cabeza de a ver cómo conseguíamos estirar un poquito más el viaje porque nos estaba gustando esto de estar fuera de casa.
Cuando decís que viajáis con la tienda de campaña o la carpa, supongo que también eso lleva aparejado que llevabais una esterilla, un saco de dormir, utensilios para cocinar. ¿Qué cosas llevabais y qué no de acampada, digamos?
No, básicamente teníamos la tienda de campaña, teníamos, bueno, un saco de dormir, esterilla, sí, teníamos una esterilla cada uno, eso sí. Y luego utensilios para cocinar no teníamos, no llevamos, alguna navaja, pero mínimo, eso no. Tratábamos, lo que pasa es que tuvimos que hacer un balance entre peso y porque claro, piensa que estábamos viajando, entonces el peso es en la mochila, más la tienda, más todo, la verdad que se hacía muy difícil. Más o menos calculamos, llevar, por ejemplo, yo llevaba la tienda de campaña y Ares llevaba los palos, ¿no? Para montarla. Cada uno llevaba su saco de dormir y luego teníamos nuestra ropa y cuadernos y cosas personales, pero mínimo, tratando también de reducir el peso en la espalda.
¿Os acordáis cuántos kilos llevabais?
Comenzamos con 12 kilos, creo, ¿no? En Rusia.
Yo cuando empezamos, no sé, sé cuánto llevábamos porque para cruzar de, por ejemplo, de Malasia a Indonesia, ahí tomamos avión y tuvimos que pesar. Y la de Matías pasaba de los 15 y la mía se quedaba unos 12 o así. Ya. Pero nunca más, ¿eh? A partir de ahora, mochila más pequeña y 7 pues kilos ser, como mucho. O sea, si no cabe, no cabe, no nos lo llevamos. Pero 7 kilos, porque aparte para viajar es mejor, no pagas, por ejemplo, facturar, no tienes que facturar. Así que el consejo es mochilas de 7 kilos.
Oye, pero yo estoy muy sorprendido porque empezasteis en enero en los Bálticos, vale, febrero en Rusia. Febrero en Rusia tiene que hacer un frío del copón. Y entonces de repente atravesasteis todo Rusia, Mongolia, todo eso en invierno. ¿Fue casual, premeditado? ¿Os gusta el frío? ¿Qué pasó ahí?
Mira, la fecha se dio, pues eso, cuando nos fue el momento. Y como te dije, sabíamos que queríamos hacer Rusia, India y lo que hubiese por medio. Y ahí gané yo la discusión de yo no quería empezar por India. Sí que quería viajar a India, pero quería llegar ya sabiendo lo que era viajar. Porque, bueno, India todo el mundo sabe que tiene esos problemas, los olores, las comidas, o que lo amas o lo odias. Y yo le dije que quería amarlo. Entonces, bueno, empezamos por la otra punta. La mala suerte es que Rusia, menos 15 grados en febrero. Pero Buah. Bueno, nos fuimos al Decathlon, compramos lo básico de todo y íbamos vestido como cebollas, 3 o 4 capas, que las llevamos arrastradas hasta Japón. Cuando llegamos a Japón, las regalamos y ahí también pues claro, sacamos peso en la mochila.
¿Cómo os movisteis por Rusia?
Por Rusia con tren, algún autocar y ahí hicimos BlaBlaCar, la primera vez también que lo hacíamos, que casi ni sabíamos lo que era nosotros. Pero mucho en tren, en Rusia en tren.
Claro, aprovechasteis un poco la línea de ferrocarril del Transiberiano, supongo.
Sí, exacto. Es que estar haciendo dedos a menos 15 grados como que no lo vimos. Estar ahí parados. Vamos a pagar para el transporte aquí.
Ahí sí, era supervivencia básicamente, ¿no?
¿Y cómo es eso de estar días y días en un tren o ibais haciendo paradas?
Es que en Rusia nos pasó, yo ya el día 2 de llegar a Rusia, no sé qué pasó, pero se me infectó el dedo. Pero mucho, parecía el dedo de té. Yo lo levantaba y tenía una bola allí brillante. Y creo que el tercer día ya tuvimos que buscar con nuestro poco ruso un médico que me viese el dedo, que a ver qué pasaba, porque tampoco había ningún lugar por donde pudiese salir el pus. Y la verdad que estaba, pero tremendo, tremendo. El final de la película de té igual. Y nada, allí al final encontramos un médico, me operó, que es la primera vez que me operan en la vida, o sea, me tiene que pasar en Rusia ya los 3 días de empezar nuestro viaje largo. Y bueno, nada, entonces nos tuvimos que quedar casi que una semana en San Petersburgo para hacer las curas de mi dedo. Después, cuando llegamos a Moscú, se volvió a infectar un poco más, así que allí tuvimos que estar otra semana más yendo al médico, a otro médico, claro, a que me lo curasen. Entonces, al final, como que de Rusia no vimos mucho. Pero eso, fue tema, bueno, no vimos mucho,
Petersburgo
y Moscú, así que somos expertos y los hospitales también. Y después ya sigue para cruzar a la frontera, para llegar a Mongolia, fue una ruta como de 4 o 5 días y bueno, en el tren hacen alguna paradita, bueno, lo llevas bien, ¿eh? También son trenes largos, te vas moviendo, vas hablando con la gente, ahora duermes, ahora lees, al final, no sé, te acostumbras como en un viaje largo lo que primas es la experiencia y el dinero al tiempo, no tienes prisa por llegar. Más allá de que a mí se me acababa la visa en Rusia y tenía que salir del país, pero ya está. Ah,
claro, claro. Mongolia fue el siguiente país. ¿Qué tal? Es uno de mis destinos ahí en la lista pendientes. ¿Cómo fue por ese país? También debía hacer un frío del carajo por entonces también.
Sí, hacía frío, pero no era tan terrible como Rusia. No lo recuerdo realmente tan terrible. Creo que fue más o menos soportable. Creo que es altamente recomendable Mongolia, es totalmente distinto a lo que conocemos. Es básicamente por la idea de los GERS y la idea de que hay todavía parte de la sociedad que es nómada. La verdad que es un choque cultural bastante interesante. Muy recomendable.
¿Os alojasteis en alguno de los GERS?
Sí, sí y no. O sea, pues también nuestra idea al tener la tienda era, y Mongolia es uno de los países más fáciles para acampar porque la tierra es pública, es del gobierno, o sea, puedes acampar donde quieras. Pero como hacía frío, ahí sí que también buscamos alojamientos. Y nos alojamos en 2 GERs muy distintos. Uno, un día que estábamos hablando con un chico en el pueblo, allí en Mongolia todo el mundo que tiene un coche es un potencial taxi. Si te acerca alguien a hablar es que te quiere llevar de A a B. Bueno, al final en este aceptamos porque queríamos ir a un lago helado y aceptamos ir con él porque no había transporte público. Y mientras estamos en el viaje nos dijo que sus suegros tienen una casa típica, que si queríamos ir, que bueno. Al final, como nos cerró los números, aceptamos. Y la verdad que estuvo muy bien porque sí, era un GER que usaban ellos. Ellos tenían la casita al lado, cuadrada, pero dentro era como un GER y al lado estaba el GER donde estábamos nosotros con todas sus cosas. Así que la experiencia fue bonita porque también las fotos no quedan nada bien porque no son, ya te digo, es una casa particular. Pero después nos sirvió porque más adelante sí que fuimos a una de las zonas turísticas. Claro, nosotros llegamos a Mongolia en marzo, donde no hay turistas. Lo mismo, ya al bajar del autobús ya nos esperaba una, que había escuchado que venían extranjeros en el autobús. Y nos ofreció ir a dormir a un magnífico GER, que van todo el mundo, que no sé qué. Nos enseñó la numeración de booking, la puntuación. Y dijimos, mira, si aceptas nuestro dinero, nuestra cantidad, vamos. Al final la aceptó, porque evidentemente no tenía más clientes, y allí dormimos en el GER que nosotros llamamos el cheto, en el pijo, en el de Giri. Y fue totalmente distinto. Lo que pasa es que, claro, nosotros conseguimos pagar lo mismo que veníamos pagando y poco más, pero nos sirvió para ver las dos caras de Mongolia, la Mongolia un poco más real y la Mongolia más encarada para el turista.
En China, que fue el siguiente país, ¿ya habíais estado? O amplío un poco la pregunta. ¿Casi todos los países eran nuevos para los dos?
Todos, 100%.
Todos,
¿no?
Todos.
Ah,
sí.
Qué guay.
Vírgenes
sí.
En todos, sí.
Sí.
Qué
sí,
guay,
sí.
Eso sí, porque China es otro mundo también, de repente, ¿no? Otra.
Otra dimensión totalmente, sí. Yo creo que China nos. Para mí, China fue importante en el viaje, porque fue el que marcó, gracias a una situación que pasamos no esperada, nos condicionó el resto del viaje en lo que respecta al presupuesto. Porque, sí. Conocimos al hacer un Couchsurfing, el primer Couchsurfing que hacemos en China, conocimos una chica, ¿cómo se llamaba? Lili, Sishi. Y bueno, nada, pasamos una noche con ella, lo más bien, y nos recomendó una amiga, nos llevó a conocer una amiga que tenía una tienda de tés, donde hacían la ceremonia del té, y bueno, nada, curiosos porque nunca habíamos conocido todo este mundo del té, para mí era completamente nuevo, para Ares también, decidimos ir. Y bueno, cuando estuvimos con ella ahí, se dio la situación de que ellas estaban planeando un viaje hacia unos campos de té, donde aparentemente se iba a recolectar té, y bueno, nos habían invitado, y nos preguntaron qué nos parecía la idea de poder ir hacia esta excursión y tratar de, por lo menos en las fotos lo que veíamos era que íbamos a reconectar té. Y para nosotros era algo totalmente nuevo, nunca hecho. Y bueno, decidimos aceptarlo.
Sí.
Básicamente.
Pero.
Exactamente. Sí. Bueno, Ares, vos lo tenés más claro. Fue realmente una mala.
Sí, porque nosotros, al tener ella una tienda de té, entendíamos que iba como a hacer negocios con los campesinos de la zona. Y dijimos, ostras, pues está guay. Resulta que no, que son un grupo de amigas amantes del té que una vez al año organizan un viaje alrededor del té. Pero lo más guiri que te puedes imaginar, como tú ves al chino viajando aquí sacando fotos a todo, son así en su país.
Sí.
Entonces, nosotros fuimos ahí y nos encontramos esto, que no era el ir a ver plantaciones de té, sino que era al revés, era ir a ver 4 o 5 lugares y después a la tarde se juntaban a hacer degustaciones de té. Todo a alto nivel porque era su viaje del año. Claro, su alto nivel a nosotros nos reventó el presupuesto.
Cuando nos dimos cuenta era tarde, claro.
Pero una vez estuvimos ahí ya no dijimos, ahora nos vamos, nos quedamos, nos lo pasamos muy bien, nos trataron genial, probamos un montón de comida que sin ellas no hubiésemos probado y la verdad que nos adoptaron. Pero claro, llegó la hora de pagar y se nos fue el presupuesto de China y Japón juntos. Entonces ahí tuvimos que empezar a rebuscar cómo lo íbamos a hacer. Y en China, que todavía no habíamos acampado, seguía haciendo un poco de frío, allí lo que empezamos a hacer fue dormir en las estaciones de tren. Descubrimos que cuando, aunque sean viajes cortos, ¿no? Pero cuando tú vas, te puedes quedar dentro de la estación. En la estación a la que llegas, tienes que salir en la calle. Entonces, nosotros lo que hacíamos era viajar a partir de las 4 o 5 de la mañana, a las 3, la cuestión de llegar al siguiente lugar a las 7 o 8 de la mañana. Entonces, nosotros ya a las 7 de la tarde ya íbamos con nuestra mochilita, nos plantábamos en la estación, nos tumbábamos en el suelo, como hacen todos los chinos.
¿En serio?
Y nos quedábamos allí.
No lo
sí,
he visto
sí,
eso.
Es súper común. Total, que nos quedábamos allí hasta que a las 4 de la mañana nos sonaba la alarma que se iba nuestro tren. Entonces, así pudimos viajar mucho sin pagar alojamiento, porque, claro, dormíamos en las estaciones.
Sí. Oye, ¿qué otras decisiones así presupuestarias adoptasteis?
Pues básicamente fue la de, a partir de que podamos acampar, que nos pasó en Corea, acampar lo máximo posible, o sea, casi no pagar alojamiento para nada. Pagamos en algunos lugares, sobre todo a veces cuando recién entras en un país porque no sabes qué te vas a encontrar. Dormir en McDonald's, que tampoco lo habíamos hecho nunca.
¡Ahí va! ¿Qué dices?
El señor McDonald's nos salvó un montón de noches. Nos hicimos expertos aparte, dormíamos pagando un cono de helado, o sea, 1 euro, lo más ruin que te puedes
toda
imaginar.
No, pero a ver, contadme eso. ¿Cómo que se duerme en un McDonald's?
Pues muy mal se duerme, pero pues.
Si te acostumbras a dormir
en
la mesa, okay. No puedes.
Hay algunos que no. O sea, empezamos en Japón a probarlo porque lo habíamos leído en algún blog Y allí en Japón sí que cierran a las 2 de la mañana o 3 de la madrugada, nos venían a despertar y que cierran un par de horas para limpiar. Entonces, bueno, pues nos íbamos, dormíamos por la calle donde encontrábamos y al ratito volvíamos a hacer el café de la mañana. Pero sí que hay muchos lugares que los McDonald's están abiertos 24 horas, así que nosotros llegábamos, íbamos a comprar el conito, cargábamos todos los dispositivos electrónicos que teníamos, plantábamos cabeza en la mesa y hasta el día siguiente. Y la verdad nunca nadie nos dijo nada, ¿eh?
Bueno, es destacar que hay McDonald's que son de los catalogados buena onda y de los McDonald's catalogados mala onda. Porque los buena onda son los que te dejan dormir tranquilamente toda la noche. Y en los mala onda te dicen que te tenés que mantener recto y sentado con la cabeza. No puedes apoyarte en la mesa.
Pero puedes dormir, ¿eh?
Oye, ¿cómo os enterabais de esto? ¿Por foros de viajeros? ¿Dónde conseguíais este tipo de información?
Pues esta la leímos en los amigos de Marcando el Polo, que también tienen muchos truquitos así mochileros. Sí. Esta y la de acampar, la de pedir permiso para acampar, la verdad que se lo robamos a ellos. Lo leímos y dijimos, bueno, vamos a probarlo. Si lo han hecho ellos, nosotros también. Y después sí, hubo algunas otras que se nos ocurrieron por el simple hecho de ir viajando. Que vas pensando y le vas dando vueltas a cómo gastar poquito, y algunas otras sí, sobre todo leyendo en blogs, ir buscando blogs de gente y a ver qué ha hecho uno, a ver qué ha hecho el otro. A veces era el medio truco de aquí, medio truco de allá, lo unías y tenías un súper truco, y bueno, un poco así.
El siguiente país fue Japón. Claro, que estáis contando, es un país carísimo en principio. Carísimo, o sea, me sorprende mucho que lo metierais en la ecuación, sobre todo después de lo de China. Aún así, bueno, pues viajasteis unas semanas por ahí y lo disfrutasteis.
Bueno, sí, digamos que Japón fue un poco promovido por mí. Yo la verdad que tenía muchas ganas de ir a Japón.
¿Un poco?
Y la verdad que, bueno, sin importar lo que nos había pasado en China, decidimos resurgir como el ave fénix y decir, bueno, vamos a Japón igual. Pero y no importa, ya nos petamos el presupuesto, pero por lo menos llegamos hasta Japón. Bueno, luego de un par de discusiones conseguimos decidir ir a Japón. Y en Japón nos dimos cuenta, claro, que ya lo sabíamos de antemano, que para dormir es carísimo. Así que decidimos eliminar el dormir en pagando, ¿no? Pagando por dormir, porque estábamos hablando de 25 euros mínimo, por ejemplo, claro, en el hotel más rasca que pueda haber. Y bueno, la mejor opción que encontramos fue los McDonald's y dormir en las estaciones de tren y metro. Eso fue una gran ventaja en Japón. Gracias a eso pudimos casi no pagar para dormir. Creo que no pagamos nunca para dormir ahí y solo pagamos la comida y los lockers de las mochilas.
También viajábamos de noche. Japón también fue el primer lugar donde hicimos el Helpex o el Workaway, el trabajar a cambio de dinero. El que pasa es que sí que cuando contamos el presupuesto estos días lo sacamos. Cuando lo explicamos en el blog lo que gastamos, creo que al final estuvimos 2 o 3 semanas ahí cuidando un hostel, lo sacamos del presupuesto para no ensuciarlo, no mentir, de decir, oye, mira, al final nosotros no pagamos por dormir, viajábamos de noche, dormíamos, eso lo que ha dicho Matías, ¿no?, en estaciones de tren, en los McDonald's, y comíamos muy poco. Sí que nos sirvió mucho el Helpex también porque allí comíamos bien, cocinaba, había una chica japonesa y ella hacía la comida y nosotros la cena, así que hacíamos un intercambio cultural. Pero después allí también comíamos un montón de noodles de estos instantáneos, robando el agua caliente en los 7-Eleven. Bueno, te la dan, ¿eh? Pero Japón yo creo que es la mejor dieta que he hecho nunca.
Sí, anda. Oye, yo tengo una pregunta, porque vosotros erais pareja antes de salir y lo seguís siendo después de esto. El viaje tensó mucho la relación en el sentido de que, oye, habéis estado, bueno, viviendo experiencias que yo creo que eran complicadas, ¿no? Llamémosle un poco extremas o fuera de lo común, ¿no? Lo de dormir en un McDonald's que está, al final no descansas bien o en las estaciones o no sé qué. Os arreglasteis a lo largo del viaje y todo fluyó.
Bueno, sí, nos discutimos bastantes veces. Claro, en cada momento que tomas una decisión que tenés que decidir A o B o C, obviamente puntos de vista contrarios y eso genera algún debate en algún momento y alguna discusión. Y sí,
uno de los dos sabe que va a perder la discusión y se va a tener que aguantar con lo que decidió el otro, o sea, con el que lo ganó. Pues si estás en casa dices, mira, pues ves tú y yo me quedo, pero aquí no, o sea, te vas a tener que fumar que el otro ganó la discusión. Pero bueno, al final vas negociando, discutes mucho, también es verdad, hay ratos que no, ¿eh? También nosotros sí que ya veníamos, éramos pareja, ya llevábamos un tiempo largo viviendo juntos. También empezamos nuestra relación casi que de 0 a 100, ya de conocernos poco, a decir, oye, mira, yo dejo toda mi familia para venir a Argentina, así que no estoy por tonterías, vamos a probar si esto va y si no, chao. Entonces, como que ya veníamos muy maduros en esta parte. Pero sí que es verdad que, claro, discutes y sigues caminando al lado de la persona con la que te acabas de enojar.
Odiando y maldiciendo, bueno, pero seguís con el objetivo.
Bueno, hay que arreglarse rápidamente, ¿no? Porque si no, es insostenible al final.
Sí, también es verdad que viajar con la pareja, supongo con amigos pasa lo mismo, pero bueno, al final también te entiendes un montón y hay muchas veces que dices, oye, mira, yo no puedo más, o sea, esta te la vas a currar tú, vas tú a preguntar dónde podemos dormir, vas tú a buscar el mejor transporte, vas tú a hacer esto, yo hoy me quedo aquí sentada y no muevo un dedo y el otro va, o al revés. Entonces, bueno, también te da esa confianza que a veces, con depende de quién viajas, no la tienes que ir siempre con las pilas puestas. Aquí también puedes tener un día de bajón.
Hay que destacarlo eso, de que no sé por qué, pero se nos daba de que cuando uno estaba más de bajón, el otro tomaba el liderazgo de alguna manera del equipo, ¿no? Y eso, no, la verdad que nos supimos apañar bastante bien en ese aspecto. O sea, por algún motivo, sin decirlo formalmente, uno presentía que el otro no estaba con la energía para tirar, entonces uno tomaba más decisiones de lo normal o sin acuerdo o lo que sea, y la verdad que fue bastante bien eso. Fue bastante bien.
Qué guay. Sí, sí. Bueno, Japón fue el país más oriental al que llegasteis hasta el Pacífico y luego vuestra ruta giró y, digamos, ya empezasteis a ir hacia el interior, y el siguiente país fue Corea del Sur, que es un país que poca gente, bueno, normalmente pone en su ruta. ¿Por qué decidisteis ir para allá y qué os pareció?
Pues mira, decidimos ir porque era barato ir de Japón a Corea, y aparte también porque, como tú dices, poca gente pone en su ruta y decimos, mira, no, posiblemente nunca vamos a venir de vacaciones expresamente a Corea. Así como en Japón sí, que por eso también era un poco la discusión de si ir o no ir a Japón, Corea sí que teníamos los dos claro que nunca íbamos a ir unas vacaciones a Corea, y ya que lo teníamos al lado, lo aprovechamos. Y cruzamos Corea de Japón a Corea fuimos en ferry. Y la verdad que muy bien, allí conocimos a un señor mayor de Corea, pero mayor, igual tenía 70 años, ¿no, Mr. Lee?
Sí.
Que nada, estábamos en el ferry comiendo, se acercó, si podía sentarse con nosotros, sí, no hay problema, hablando cero inglés, muy poquito, nos iba dibujando las cosas en un papel, y nos contó, o entendimos, que el señor venía de una semana de hacer montañismo en una isla de Japón, y que él era de Busan, de Corea. Y bueno, nada, estuvimos ahí un ratito charlando con él, y al llegar a Corea nos dijo que si sabíamos dónde ir a comer. Y no, recién llegamos, tenemos un hotel porque llegábamos tarde y teníamos un hostel. Digo, pero no tenemos nada más. Va, pues venir, que os llevo a comer barbacoa coreana. Escuchamos barbacoa después de pasar por Japón muertos de hambre. Aquí el argentino vio ya la vaca entera y dijimos, vamos allá. Y la verdad que genial, nos fuimos con Mr. Lee, que nos dijo que se llamaba, nos metió por unas callejuelas extrañas que no hubiésemos encontrado en la vida, también esa sensación de decir, mierda, ¿qué hacemos aquí? Pero bueno, parece abuelito, igual si pasa algo podemos ganarlo. Y al final, nada, terminamos en un restaurante donde allí había quedado él con su novia y sus amigas, todas más jóvenes, un campeón, Mr. Lee. Hicimos una barbacoa, comimos con ellos. A la hora de pagar no nos dejaron pagar absolutamente nada. Después fuimos a hacer un café en una zona de Busan que es muy conocida por las cafeterías. Ahí sí que pudimos pagar al menos el café. Pero como habíamos pagado el café, decidieron que nos iban a invitar a tomar unos vinos y unos quesos en medio de Corea. Así que terminamos la noche, sí, no sé, ya medio borrachos los dos, porque teníamos ya el fondo de nuestra barriga, ya estaba al límite, tomábamos un chupito y ya casi que íbamos contentos. Y terminamos la noche en un hotel que pensábamos, porque la novia tenía una amiga y pensábamos que dormía en el hotel, y de repente nos piden el pasaporte. Y decimos, ¿pasaporte para qué? Y dice, sí, dejarme el pasaporte. Bueno, no sé. Y se lo abrimos y vemos que va a la recepción y la frenamos. Oye, no, que nosotros tenemos un hostel que lo hemos reservado. Bueno, justo, o sea, hasta nos dolió porque veníamos de Japón sin pagar nada. Y no, el hostel que estáis vosotros está muy lejos, os quedáis aquí. No, pero que este hotel vale dinero, pero era ya creo con 2 estrellas. No, no os preocupéis, lo pagamos nosotros. No, o sea, no. Sí, lo pagamos nosotros, nos hemos divertido mucho con vosotros, os habéis portado muy bien. No, pero por favor, no, mira, yo solo os pido que cuando os encontréis un coreano, seáis amables con ellos. Joder, vamos por la calle preguntando a todo el mundo si es coreano para poder volver el favor.
¿Eres coreano? No soy chino, bueno.
Sí, no soy chino. Bueno, pues listo, tú no nos sirves. Siguiente.
Tenemos que limpiar el karma. No.
Qué sí, bueno, sí, genial, el resto de Corea fue así, joder, eso es empezar por la puerta grande.
Sí,
yo,
sí, claro.
Claro, ya te ponen el nivel ahí muy alto.
El resto de Corea, bien, normal. Viajábamos medio a dedo, viajábamos en transporte, allí sí que también pudimos hacer couchsurfing y sobre todo allí empezamos a acampar porque ya no hacía frío y todas las ciudades coreanas tienen una montañita dentro, así que lo que hacíamos era llegar a la estación de autobús, la mochila grande y alguna cosita más lo dejábamos en las estaciones y esto es lo que hemos contado como la parte que gastamos de dormir, o sea, en realidad son los lockers de las estaciones y después nos movíamos por la ciudad con la mochila pequeña, la carpa y la bolsa de dormir. Llegaba la noche, íbamos a una montaña, acampábamos, llegaba la mañana siguiente, nos despertábamos, deshacíamos la maleta, nos cruzamos con los abuelos coreanos que salen a primera hora a caminar por la montaña, buen día y listo. Y Corea fue así.
Sí, una cosa para destacar es que un par de veces en Corea lo que hicimos fue, porque no conseguíamos locker o algo, por algún motivo, y dejamos las mochilas que tenía en la tienda de campaña y todo lo que no tenía valor, digamos, en el medio de la montaña, en una zona un poco tapada ahí, con algunas plantas, algunas ramas o lo que sea, y las dejamos ahí y nos íbamos a hacer turismo, arriesgándonos a que no pasaría nada, y la verdad que nunca tuvimos problema con eso también. No, o sea, era que también las podríamos no haber dejado, no hacía falta esconderlas, digamos, era simplemente dejarlas ahí, y la verdad que también nos evitábamos el locker, así que creo que no.
Qué guay. Oye, ¿no se echaron de ningún parque? ¿No vino nadie a deciros nada?
No. Nunca. También es verdad que entrábamos a la noche y lo que hacíamos era pernoctar, o sea, plantábamos carpa que ya era oscuro, nos hicimos unos expertos en el manejo de la tienda de campaña en la oscuridad y en la mañana siguiente a la que salía el sol ya casi que ya estábamos de pie y con todo desmontado. Si alguien hubiese venido, pues sí, también buscas un lugar escondido, no te pones ahí en medio del camino. Pero no, nunca nadie nos dijo nada. Incluso, ya te digo, algún día por la mañana pasaba el abuelo y nosotros salíamos en medio del camino, con lo que se quedaba medio así, pero buen día y seguíamos.
Yo no sé si, Matías, tú eres el contable del equipo y no sé si sabes cuántos días estuvisteis sin ducharos. Porque, a ver, ¿cómo lo hacíais?
Oh, es una buena pregunta.
Acampando ahí en los parques y no sé qué.
Bueno,
¿os aseabais en las fuentes o qué hacíais?
No, teníamos una técnica que se creó en Japón, metros de Japón.
La pregunta era, arrancamos.
Sí.
Las estaciones de China y arrancamos.
Ah, sí, habían empezado en las estaciones de China, vale, pues pensé que era en Japón. Pero bueno, la cuestión es que básicamente se reduce a tener una botella de Coca-Cola y un pote de jabón líquido. Y con eso accedes a un baño cualquiera o en el medio de la montaña y jugando con eso te higienizas diariamente si quieres. Y nada más que eso, es una pequeña botella de agua que hay que cargarla diariamente con una pequeña botellita de jabón líquido y ya está. Y la verdad que con eso te solucionas todo.
Sí, la ventaja de estos lugares es que hay muchos que no tienen el váter como tal, sino que es un agujero en el suelo. Entonces no haces un charco, no haces un lío. Tú te pones allí, te pones en el lugar como si fueses a hacer pipí, sacas tu botellita de agua, te la vas restregando. Y listo, y al final te limpias. Es un poco pero funciona.
Sí, sí, eso sí. Luego cuando pillabais una ducha caliente en algún hotelito o tal, o casa particular, ahí debéis rascar.
Sí. También la ventaja, por ejemplo, cuando ya arrancamos toda la parte del sudeste asiático, allí ya hacía calor y sobre todo en los templos budistas siempre hay un lugar donde hay unas duchas, no sé o no, pero te puedes meter y nunca nadie nos dijo nada. Entonces ya a partir de que entramos en Tailandia, sobre todo empezamos a hacerlo más allí, es que nos duchábamos con la ropa puesta porque se secaba al momento, entonces ya tenías tu ducha y tu ropa lavada al momento.
Oye, el salto de Corea del Sur a Filipinas debió ser otro choque cultural importante, porque a todos los niveles, ¿no? De repente es otra cultura totalmente diferente. Además, os vais acercando ya a lo que es el sudeste asiático, va cambiando todo. ¿Cómo fue vuestro paso por Filipinas?
Bueno, divertido también. Aquí también tuvimos un par de experiencias de estas que nos regaló la tienda de campaña de dormir tranquilos, que le decimos. Sí que es verdad que fue distinto. También la ventaja del principio del viaje es que todos los países, Mongolia, China, Japón, todos eran muy distintos entre ellos. Una vez llegamos a Filipinas, ya poco a poco se va asemejando todo y llega un momento que no sabes mucho si estás en Indonesia, en Tailandia, en Laos. Pero Filipinas sí que nos... Yo recuerdo los dos decir, es que no sabemos si estamos en Filipinas o en Cuba, porque nos recordaba muchísimo Cuba, incluso el dialecto filipino tiene palabras españolas. La comida era mucho más parecida a la que comes en Cuba de la que después puedes comer por el sudeste asiático. Y aquí fue el primer lugar donde pedimos permiso para acampar en un jardín de una casa particular. Llegamos a Siquijor, era tarde y también dijimos, mira, vamos a probar. Y me acuerdo que empezamos por una calle, la gente estaba afuera tomando el fresco y le íbamos diciendo y nos decían, no, si queréis tirar más arriba que hay un camping. Todos nos ofrecían llevarnos en la moto también, ¿eh? En todos estos lugares, quien tiene un transporte tiene un taxi y si tienes cara de europeo eres un dólar en patas. Sí. Nosotros que no, íbamos preguntando y al final dijimos, mira, pues listo, llegamos y acampamos por la montaña. Y en la última casa, una señora que, bueno, en Filipinas la gente suele hablar bastante bien el inglés, no en todos lados, pero sí que vas encontrando alguno. Y una señora que nos entendió perfectamente y nos dijo, sí, yo os entiendo, no queréis pagar por dormir. Exacto, queremos acampar en tu jardín. Y bueno, pues acampar, pero mi jardín tiene piedras. Claro, no nos lo podíamos creer, o sea, no nos importan las piedras, te las sacamos de todo el jardín si quieres las piedras. Así que nos quedamos allí, bien, acampamos, vino su hija, el marido de la hija, el marido de ella, nos conocimos, estuvimos allí charlando un buen rato la noche y al final la señora nos dijo, oye, en vez de seguir ruta, ¿por qué no os quedáis un día más? Y mañana mi yerno os enseña la isla. Le pagáis la gasolina de la moto y vais los tres en la moto. Bueno, y sí, así fue. El día siguiente nos despertó, nos dijo, iros al mar a bañaros y a la vuelta a desayunar. Lo hicimos así, sí señora. Nos fuimos, lo que Miriam dice, el resto de gente lo hace. Nos fuimos el día con el yerno, después nos quedamos una noche más, que allí les cocinamos nosotros la tortilla de patatas y unas milanesas, hicimos también el intercambio gastronómico y nos quedamos al final un par de días ahí en su jardín y al final dijimos, bueno, nos vamos porque tenemos que seguir, o sea, estamos encantados de la vida, nos trataban como unos más, comíamos con ellos, bueno, todo, la verdad que fue la primera experiencia que tuvimos así de acampar y es que creo que no podía haber salido mejor.
Qué guay, sí, eso no sé si es un poco como el autostop, ¿no? Que al final no es tanto el hecho de viajar sin pagar, sino la experiencia que supone, ¿no? Y esto que contáis de la carpa, pues es un poco lo mismo, ¿no? No es tanto el, bueno, que sí también, no pagabais,
sí, sí.
Pero además de repente te abrían la puerta a unas experiencias que si hubierais ido a un hostel no hubierais tenido.
Exacto. Incluso no las tienes muchas veces ni con el couchsurfing, porque de hecho a esta gente les decíamos, es que estáis haciendo algo que existe, pero vosotros no sabéis que existe, o sea, abrir tu casa a un desconocido y que venga y esperar que todo salga bien. Sí. Incluso con couchsurfing sí que también fuimos haciendo durante y antes de estas experiencias, pero el que te recibe como que también ya está muy preparado a recibir gente de fuera, incluso nosotros cuando recibimos gente de otros lugares también como que te adaptas un poco a ellos. Aquí es que al acampar es 100% autóctono, o sea, la gente no sabe que le hablas de couchsurfing y te dice, ¿qué? Y la verdad que es genial, las experiencias muy, muy buenas.
Sí, sí, sí. Bueno, de Filipinas pasáis por la isla de Borneo, pasáis a Malasia y llegáis a Indonesia, que es uno de mis países favoritos y me gustaría preguntaros, bueno, ¿cuál fue vuestra experiencia en ese país tan diverso, tan enorme, con tantas islas y me genera tan buen rollo?
Bueno, Indonesia fue una experiencia única, la verdad que fue uno de los mejores países en los que estuvimos. Bueno, obviamente uno podría decir la isla de Bali y todo eso, pero creo que, digamos, en lo que respecta a experiencias, tuvimos una experiencia cruzando desde la isla de Java a la isla de Sumatra. Estábamos en un ferry y cuando llegamos a la isla de Sumatra, no queríamos pagar por un autobús que salía muy caro, creíamos que estaba inflado en el precio, el valor que nos estaban pidiendo. Era un viaje de dos días, dos noches, ¿no? Era de viaje, Are.
Sí, algo así.
Bueno, la cuestión es que decidimos que no y que íbamos a hacer dedo para llegar al destino. Y nos termina parando un camión enorme. Lucky era el conductor. Y un muchacho que, bueno, se dedicaba a transportar cargamentos entre la isla de Sumatra y Java. y nos comentó que si estábamos interesados iba hacia la dirección que íbamos nosotros, pero que iba lento. Ya nos había advertido desde el comienzo que iba lento, y sí, sí, iba lento, iba a 30 kilómetros por hora.
¡Uy, va!
Así que la ruta que queríamos hacer nosotros, que quizás en 2 días, se terminó dilatando como 3 o 4 días más, porque fuimos haciendo paradas con... Eran 2 camiones en realidad. Sí. Fuimos parando, comiendo con los camioneros, interactuando con ellos. Bueno, fue una experiencia única. Terminamos conociendo a la familia de Lucky, que bueno, justo venía de traerle una computadora a su hija desde la isla de Java, desde la capital. Y bueno, nada, estuvimos ahí, conocimos un mundo que creo que jamás hubiéramos conocido si no hacíamos ese dedo en Indonesia.
Sí, a mí lo que me pasa con el autostop, que no lo he hecho, bueno, durante 2 meses estuvimos Iciar y yo viajando por Turquía y por Georgia y nos propusimos intentar al máximo hacerlo. A mí lo que me pasaba a veces era que era un poco frustrante, ¿no? Porque... al final la comunicación tenía un límite, ¿no? Es una pena que no puedes comunicarte más, sobre todo porque te lleva gente aleatoria, ¿no? Gente que no necesariamente sabe inglés, como pueda pasar en Couchsurfing o demás. No sé vuestra sensación en este sentido.
Sí, sí, nosotros creo en este viaje, una de las primeras veces que nos pararon fue en Corea y no hablaba nada inglés. Y nos llamó la atención esto, decir, wala, o sea, nos paras y no hablas nada inglés. Casi que nosotros no lo hubiésemos hecho nunca, porque dices, no vas a saber de qué hablar o si pasa algo no te vas a poder expresar. Al final, medio por gestos, medio por así, bien. El caso este del camionero, Lucky hablaba un inglés tarzán. Y con eso nos podíamos ir entendiendo, iba bien. También es verdad que cada 4 horas paraban a comer. Entonces allí también ya está, ya te veías más la cara, ya podías gesticular mejor. Pero él hablaba un poco inglés, que eso también fue lo que dijo, bueno, estiramos el viaje con él porque mira, nos podemos entender y nos sirve para hablar con alguien de aquí. Porque en Indonesia habíamos hecho couchsurfing, pero lo habíamos hecho en Bali con un chico que es rumano, entonces como que la parte cultural no la habíamos hecho tampoco. Indonesia claro. Sí que es una isla ya muy turística, también allí nos la jugamos mucho con el tema del transporte, el tema este de que también siempre te piden más dinero del que toca, entonces bueno, nuestra ventaja ahí fue esta, casi que la del camión con Lucky. Pero sí que es verdad que el tema del idioma a veces frena, pero bueno, si los dos pones interés, algo vas diciendo, algo vas hablando.
Oye, y vosotros tenéis una página web y relatasteis este viaje y muchos otros en una página web que se llama Fuet y Mate. Yo creo que queda evidente porque la elección del nombre, pero también habláis de turismo nogiri. Claro, llegar a Tailandia, que fue el siguiente país, no sé si fue un shock, porque de toda la ruta que hicisteis yo creo que es el más turístico de todos, y si además andabais como intentando evitar esto, llegar a Tailandia puede ser un poco, no sé si decepcionante.
Sí, bastante, bastante. Tailandia, Laos y Camboya fueron donde más nos costó encontrar algo menos turístico, menos guiri. Pero en Tailandia creo que nos lo arreglamos bastante bien porque también es verdad que ya llevamos mucho tiempo viajando, entonces como que esos lugares típicos que suele recomendar la Lonely Planet y las guías más turísticas, ya decíamos, bueno, es que ya está, ya hemos visto 10 templos, vamos a ver otra cosa. En Tailandia descubrimos un tren muy, muy barato que recorre el país de punta a punta. Así que básicamente nuestra ruta fue la misma que hace el tren. Nos desviamos para ver un par de lugares épicos de Tailandia, pero volvimos rápidamente a nuestra rutita del tren y también nos sirvió para viajar de noche y si no dormir en las estaciones. Pero un tren que es que no sé, valía igual 30 céntimos moverte. Pues parábamos en todos los lugares donde el tren paraba, nosotros también.
Y así ¿de dónde a dónde iba?
Iba todo Tailandia, desde el sur hasta el norte, pasando pues por Bangkok y llegaba hasta Chiang Mai. Entonces, toda esa rutita iba parando. Nosotros, cuando nos parecía que el lugar más o menos bien, parábamos. Dormíamos en la estación, que tampoco nunca nadie nos dijo nada. Incluso les decíamos si nos podían cargar el móvil y llevábamos también un Kindle por no llevar peso. Sí, sí, no hay problema, dejarlo aquí.
Qué guay,
y listo. Sí. Y así fue como vimos un poco de Tailandia distinto. Pero bueno, después Laos y Camboya sí que nos costó mucho más salir de la zona guiri.
Sí.
Y aquí casi que le dimos la vuelta al viaje, porque tanto en Laos como en Camboya terminamos trabajando. Hasta ahora los ratos estos de trabajar a cambio de dinero y alojamiento los usábamos mucho para descansar. Entonces también los usábamos en las capitales, por ejemplo en Malasia, pues lo hicimos en Kuala Lumpur, porque así te quedas una semana en una ciudad grande donde hay muchas cosas que ver y no pagas el alojamiento. Y siempre habíamos limpiado. Pero en Laos y Camboya le dan la vuelta y lo que quieren es que hagas de relaciones públicas para captar otros turistas. Entonces,
sí,
que ya
sí.
Nos ves a Matías y a mí haciendo de relaciones públicas, algo que te va a decir todo el mundo que es imposible.
Que dices, por Dios, sí.
Así que nada, le pusimos toda la onda y nos sirvió para ver la otra cara de un viaje que nos preguntábamos si nos estábamos perdiendo algo o no. Decir, oye, todo el mundo hace esto, ¿por qué nosotros no? Igual nos estamos perdiendo algo. Y bueno, al final decidimos que no, porque incluso las comidas en Camboya, que trabajamos en un lugar donde el alojamiento era muy barato, pero después la comida no tanto, y es donde hacían dinero en el bar, y nuestro trabajo era que la gente se quedase en el bar y hacer que interactúen, y organizábamos torneos de billar y los hacíamos participar en actividades para que la gente haga amigos. Allí comimos lo que daba el restaurante y la verdad que no tiene nada que ver con la comida local. De hecho, nuestros compañeros de trabajo, que eran camboyanos, el primer día que nos vieron comer pusieron cara, tipo, bueno, como todos, y el segundo día ya nos vieron que nos íbamos al mercado de al lado y volvíamos con nuestra bolsita. Y allí ya les empezamos a caer mejor.
Claro, claro. Oye, ¿cómo encontrabais estas oportunidades laborales? Porque antes del viaje, ¿ya pensabais que cosas como estas iban a suceder, como dormir en estaciones o trabajar en hostales, o fue algo totalmente novedoso y que fue surgiendo a medida que viajabais?
Para mí fue todo surgiendo en el viaje. Fue todo consecuencia de esa mala experiencia en China.
En China, sí que significó, sí.
Sí, porque se nos redujo, creo que nos pulimos en ese viaje entre un cuarto y un tercio del presupuesto.
Buah,
no esperado.
Claro, claro.
Y bueno, había que hacer algo. Y la verdad que fueron formas ingeniosas de tratar de reducir al máximo los gastos. Lo del Helpex sí que lo teníamos detectado,
sí,
estaba en el radar.
Sabíamos que existía, pero no lo habíamos hecho nunca.
Sí, y la verdad que siempre fueron buenas experiencias también. La verdad que sin intercambio de dinero, solamente comida y alojamiento. Solamente en Japón, que sí que conseguimos un poco de dinero, pero básicamente siempre fueron buenas experiencias y la verdad que recomendables, porque un año entero estar viajando es duro. Yo creo que a veces necesitas tiempo entre país y país para parar un poco, descansar, reflexionar un poco lo que estás haciendo, planear los próximos pasos. Constantemente estar moviéndose agota bastante también, eso hay que decirlo.
Igual no queda muy bien, pero sí, viajar a veces cansa. Entonces, estos lugares
nos
servían para sentarnos y sobre todo eso, a veces para asentar tú. Incluso había días que no salías del hostel y decías, no, es que no quiero hacer nada. O sea, todos esos libros que me he ido acumulando de lectura me los voy a leer ahora. Y así, bueno, también nos cargábamos un poco de pilas.
Oye, os voy a hacer un poco de abogado del diablo porque recuerdo una entrevista que hice a Fanny y a Barbas hace ya varios meses, que también viajaban por poquísimo dinero, y hubo algunos comentarios que decían, hombre, viajar también es ayudar a los países en los que viajas gastando dinero, ¿no? Porque al final, pues ese negocieto familiar, ese hotelito familiar que al final no pagas, pues no estás contribuyendo con el desarrollo de esos países. ¿Lo habíais pensado alguna vez esto? ¿O os ha generado algún tipo, o lo habéis pensado?
Sí, la verdad que sí, y estamos totalmente de acuerdo. Por eso no vamos a los lugares donde el hostel lo lleva un europeo en medio de Camboya. Entonces, parte del viaje era este, no vamos a comer a los lugares donde sale la guía, porque es que está todo más caro. Vamos a comer en el carrito que está aquí al lado de la calle y pagamos lo que vemos que paga el resto de gente. Eso sí que lo hacíamos mucho, sobre todo mirar antes qué es lo que paga la gente. Cuando íbamos a buscar un transporte, preguntar antes de llegar a la estación cuánto nos tendría que costar ese transporte. Porque por lo general te suben el precio. Y nos pasó en Camboya, tuvimos una ocasión con los compañeros de trabajo, fuimos a una fiesta y él nos dijo, volvamos en tuk-tuk. Nosotros no habíamos tomado un tuk-tuk nunca. porque escuchábamos lo que pedía el tuk-tuk y decimos, es que no puede ser, vale, es un euro, pero no puede ser que el camboyano pague un dólar por hacer 4 kilómetros, es que no puede ser, no tiene sentido, si sabemos lo que cobran a final de mes. Total que le dijimos, mira, vamos a hacer una prueba y verás por qué nosotros no lo tomamos. Vamos al primer tuk-tuk los tres y hablas tú y le pides el precio. Y le dije, ¿cuánto te tiene que costar? Y me dice, no sé, unos 20 centavos o así. Buah, fuimos y le pidió un dólar. Y el tío le dijo, ¿pero cómo vas a pedir un dólar? Bueno, no. Y después volvimos a otro lugar y le decimos, vale, ahora nosotros nos escondemos y vas tú. Y volvió con una sonrisa, o sea, a mí me han pedido 20 centavos por lo mismo. Por eso evitábamos todas estas cosas. Estamos de acuerdo en fomentar el turismo, en hacer gasto. Nunca comíamos en el lugar, si nos alojábamos, nunca comíamos allí. Intentábamos diversificar el dinero. O sea, el que tiene el restaurante tiene un restaurante y el que tiene un hotel tiene un hotel. Intentábamos dividir lo máximo nuestra economía al pueblo, pero pagar lo que nosotros creíamos que era justo, lo mismo que paga la gente. Entonces, de ahí también.
Sí, sí. No, lo comparto por completo. Es verdad que muchas veces se nos hablea indecentemente, ¿no? Y eso no es favorecer el turismo, eso es robar, básicamente. No.
O sea, yo entiendo que nuestro sueldo es más alto, pero en el país estás generando una desigualdad muy bestia, porque el que tiene el hotel, al final el que está en el campo trabajando, deja el campo para poner un hotel. Porque, claro, lo ve, o sea, trabaja la mitad y cobra 4 veces más, porque viene un turista que le paga 10 euros por dormir. Y dices, pues es que no sale esto. Entonces, bueno, era una decisión nuestra totalmente criticable, pero bueno, vivimos tranquilos con la decisión que tomamos.
De ahí una frase que habíamos leído, no sé si enmarcando en el Polo o no me acuerdo dónde, que decía, el turismo mata. Y creo que es muy cierta a veces. En estos casos aplica muy bien. O sea, si de repente un gran parte de la población se dedica a vivir del turismo, mientras otros no, y se genera una desigualdad ultra bestia, innecesariamente, ¿no? Es algo que tampoco es justo.
Bueno, el penúltimo país de vuestro recorrido fue Myanmar, que ahí supongo igual fue como un poco un salto en el tiempo, al menos yo cuando fui por primera vez esa sensación me dio, ¿no? De que era como el sudeste asiático hacía años, o como había sido antes del boom turístico. ¿Qué encontrasteis vosotros o cómo os fue por ese país?
Pues más o menos la misma sensación que dices tú. Sí que nos pasó en Myanmar que habíamos encontrado viajeros y habíamos leído en blogs que no se podía hacer couchsurfing, que no se puede acampar, que había muchos problemas, que todo era muy caro. Entonces, allá en Myanmar reducimos el tiempo porque ya compramos también ya el vuelo para ir de Tailandia a India, que era el último país, porque por Myanmar fuimos a preguntar a la embajada de Myanmar en Camboya y nos dijeron que no había opción para poder cruzar por tierra, que las fronteras están todas cortadas por, bueno, el tema político que tienen allí. Así que cortamos los días creo que en 2 semanas o así. Y la verdad que bien, sí que es verdad que es la primera vez que dormimos en una comisaría. Nunca habíamos dormido antes. Así que, pero bueno.
Supongo que no detenidos.
No, bueno. historia para dormir tranquilos. Sí. Nos plantamos en Yangon. Nos llegamos como a las 8 de la noche a la estación de autobús y la estación de autobús está a unos 20 kilómetros de la ciudad y lo que veníamos diciendo, o sea, preguntamos taxis, preguntamos para ir para allí y todo el mundo nos subía al precio. Según nos dijeron, no había transporte público, así que vimos que el aeropuerto estaba a unos 5 kilómetros. Pues vamos a caminar. Por el camino encontramos una estación de tren. Nos quedamos ahí un ratito, pero en una estación muy chiquitita de pueblo. Enseguida nos vinieron a preguntar qué hacíamos allí, si necesitábamos ayuda. Ya entendimos que allí no nos podíamos quedar. Preguntamos un par de templos budistas, que en Laos sí que habíamos dormido, pero también nos dijeron que no. Y de repente nos metimos en un pueblo y al girar una esquina, ¡pum!, comisaría de policía ahí en medio. Un chico que estaba afuera nos preguntó también, así en un inglés un poco tarzanizado, que dónde íbamos. Le dijimos que al airport y nos dijo, ahora no hay vuelos, sí, ya lo sabemos, vamos a dormir, esperar, y nos hizo entrar. Y entramos dentro donde había una pequeña cocinita, un salón con una mesa, un tipo sentado en la otra punta, así medio tirado, gordo, mascando, con una pinta que después entendimos que era el comisario, pero te juro que yo pensaba que era el primer preso que tenían.
¡Ostras!
Y también poco inglés, muy poco inglés, que qué hacíamos, que íbamos al aeropuerto, que por qué íbamos al aeropuerto, que porque queremos dormir, pero por qué no pagar un hotel, no queremos pagar el hotel. Al final nos dijeron, mira, aquí cerca hay un hotel y podéis pagar 8 euros, yo los llamo. Mira, no, encontramos uno en Yangon que está a 5 euros, o sea, si tenemos que pagar vamos a Yangon. pero no queremos pagar el taxi porque a nosotros nos pide mucho dinero. Al final, medio tenso todo, te puedes imaginar, nos pidieron el pasaporte, le sacaron fotocopias, Matías y yo mirándonos en plan de ya estamos refichados, intentando hablar poco entre nosotros para que no piensen que estábamos planeando
algo.
Uf, una tensión en todos lados. Y al final, el que era el comisario nos dice, os entiendo, os quiero ayudar. Y, ¿habéis cenado? No hemos cenado todavía. Y llama al cadete que nos traiga la cena. No nos dejó ni levantarnos a ayudar. Y mientras estábamos allí cenando, todo mucho más relajado, viendo el fútbol en la tele y charlando un poco de partido que había habido del Barça-Madrid antes, nada, que nos dejó quedar a dormir en la comisaría. Nos abrió una sala, nos dijo, dormir aquí y mañana a primera hora os vais. Y fue ¿en serio? Ostras. ¿En serio? O sea, ¿no nos vas a detener? Pues si en Myanmar pasa de todo. No, os podéis quedar aquí. Guau. Y fue increíble, sí, increíble.
El fútbol siempre echa un cable en los momentos más tensos, ¿eh?
Cierto.
Sí, sí, vimos el partido de la tele, creo que era un partido del que estaba en ese momento de la Premier, pero justo había jugado Barça-Madrid y lo tiramos ahí en la mesa. Entendieron un poco las palabras y todo relajó.
Sí,
así
sí,
que bendito fútbol.
Bueno, y vuestro viaje tocaba al fin, llegasteis a India, que era vuestro destino original y vuestra meta del viaje. No sé qué se siente cuando se llega a esa meta, cuando eres consciente de que el viaje está acabando, pero por otro lado has llegado donde querías llegar. ¿Cómo fue el tiempo que pasasteis en India?
Es una mezcla, para mí fue una mezcla de nostalgia, porque de alguna manera sabes que se te está terminando algo. También victoria, porque sabes que llegaste al final y era lo que querías. Se te mezclan varias sensaciones y a la vez cansancio, porque en mi caso particular yo ya estaba un poco cansado de viajar en los últimos países, ya se me hicieron un poco cuesta arriba. Pero la verdad que bueno, India fue como un, cuando creías que ya habías visto todo y ya habías viajado mucho, llegas a India y es volver a empezar. Y eso fue la sensación. India, la verdad que yo esperaba no sorprenderme mucho, pero me quemó la cabeza. Fue como si nunca hubiéramos hecho ninguna, no hubiéramos visitado ningún país antes.
Yo creo que Ares fue muy, muy buena opción dejarlo para el final. Realmente no tiene nada que ver llegar a India así de primeras, como primera toma de contacto asiática. ¡Buf! Es un bofetón. Y bueno, con el rodaje que ya llegabais, seguro que lo apreciasteis mucho más.
Sí, sí, incluso en India dormimos en estaciones de trenes y acampábamos como si fuésemos unos másters. O sea, nadie se atrevía a decirnos nada porque lo veníamos haciendo hacía un año. O sea, ¿qué venís tú ahora a decirme mi algo? O sea, sí, la verdad que estuvo bien dejarla para el final.
El viaje acaba, pues oye, acabó justo casi un año después, o exactamente un año después de que empezara. Os quiero preguntar por el regreso. ¿Cómo fue esos meses de volver a la vida, entre comillas, normal, a las rutinas, o no volvisteis a esa vida normal?
Volvimos, pero cambiamos Buenos Aires por Lleida, que es mi ciudad, entonces ahí como que también ya era un poco distinto. Pero sí, regresamos, buscamos trabajo, tuvimos suerte de un par de meses encontrar los dos trabajo más o menos de lo nuestro. Sí que después al año cambiamos a algo más de lo nuestro, pero sí que te cambia, sin quererlo te cambia y ves cosas que antes, no sé, eran súper necesarias, como tener un coche muy bonito y ser gerente de una empresa, y ahora dices, mira, yo lo que quiero es vivir y ya está. Y yo me quedo con una frase que dice siempre Mujica en sus entrevistas, de que las cosas las pagas con tu tiempo, no con tu dinero. Entonces a mí no me sirve hacer horas extras en una empresa para tener un coche más bonito. Al final, si mi coche ya me lleva, ya tengo suficiente. Y eso para mí fue como el clic del viaje. Seguimos haciendo la vida común y ordinaria de todo el mundo, vamos a trabajar, no somos más hippies o menos hippies, pero sí que es verdad que muchas cosas decimos, pues es que no nos hace falta, entonces no la compremos, da igual, ya estamos bien, con nuestro ordenador de hace 15 años y va bien.
Sí,
pues
eso es cierto, nos hemos acostumbrado quizás como a output del viaje, a ver, tampoco éramos grandes gastadores antes, pero creo que el viaje mostró que uno puede vivir con poco, digamos. No te digo minimalismo, pero tampoco, digamos, con lo mínimo uno puede vivir y bien, digamos. Y bueno, sí, creo que fue uno de los outputs del viaje.
¿Creéis que esta experiencia, o otro viaje me refiero, pero el tomaros un tiempo para viajar sin fecha de retorno, o bueno, ya me entendéis, para viajar largo, lo volveréis a repetir, o esto ya os satisfizo lo suficiente como para, bueno, buscar otras cosas ahora que hacer.
Yo lo volvería a hacer. Yo lo volvería a hacer. Sí.
Que no nos escuche nadie que después nos tenga que entrevistar en un trabajo, pero sí, yo creo que sí, no, que lo volveremos a hacer. Sí. Seguramente cambiaremos de zona, porque bueno, todos estos países, sí que yo volvería a todos, porque todos te quedó algo por ver y todos tienes ganas de volver a recordar algo, pero el mundo es inmenso y hay muchos lugares más para descubrir, pero sí, yo estoy segura que lo volveremos a hacer.
Tal vez con un poco más de ahorros o estáis conformes con el estilo de viaje que le imprimisteis.
Yo muy conforme, la verdad, ¿eh? La verdad que muy conforme. Sí no, no, quizás lo único que si me decís qué le agregarías a este viaje, creo que las experiencias que hemos conseguido tener en cada país, por el hecho de tratar de hacer dedo o de acampar, bueno, todo lo que hemos comentado, no las cambiaría por nada y creo que son súper recomendables. Lo que sí agregaría quizás a nuestro viaje sería quizás gastronómicamente hablando, haber comprobado más platos, más comer más variedad de cosas. Hemos comido bastantes
poner
cosas.
Poner más presupuesto en la comida, sí.
Sí, es lo único que invertiríamos un poco más de dinero, es decir, bueno, no ir tan al límite borderline con la comida, que hemos comido de todo y hemos probado de todo, pero bueno, es lo único.
Poca cantidad.
Sí. Poca cantidad, es cierto.
Que en nuestra ropa se notó. O sea, yo llevaba unos pantalones que terminé agarrándolos con una pinza porque me caían. O sea, ¡ostras! Te digo que al final fue la mejor dieta que hemos hecho nunca. Ya lo hemos recuperado todo, ¿eh? Eso también es verdad. Llegar a casa y comer comida de casa, en 2 meses creo que recuperamos todo lo que habíamos perdido en un año, pero no, nuestras fotos se nota la evolución o involución de nuestras caras.
Yo volví con 20 kilos menos. O sea, tal cual.
No.
20 kilos menos. Sí. Yo cuando llegué me pesé, me fui pesando, estaba un poco más gordo, me fui pesando 82, que estaba más gordo de lo que me tocaba, y volví con 62. Sí.
Supongo que no enviabas fotos a tu familia porque estarían preocupadísimos.
Sí, iba enviando y lo iban aceptando lentamente, sí. Pero los últimos países eran tétricos, sí, realmente, sí, terribles.
Oye, ¿qué le diríais a ese para ir acabando esta conversación, que aunque la estoy disfrutando un montón? Hay mucha gente que, bueno, sueña con hacer un viaje parecido o hacer su viaje, ¿no? Ya sea en bicicleta, en coche, en moto, en transportes públicos. Pero, bueno, siente miedos. ¿Qué le diríais? ¿Qué consejo le podíais dar a estas personas que tienen dudas?
Básicamente que no mire los telediarios, porque solo venden noticias malas. Y ya te digo, nosotros nos encontramos en muchas situaciones que a veces nos mirábamos y decíamos, es que como salga mal vamos a ser los dos boludos del telediario. Y la gente dirá, es que cómo se atreven a hacer esto y se van a perder todas las buenas que hemos tenido por el camino. Entonces que se animen, que al final, y sí, obvio, alguna te va a salir mal, pero ninguna que sea grave, ninguna que pase nada. Como mucho te vas a quedar 2 días parado en un lugar. Y la otra, casi que llévate la tienda de campaña y, como tú has dicho, haz tu viaje. Ves leyendo, ves improvisando, ves probando. Alguna te servirá, algún truco no te servirá, alguna cosa dirás, mira, no, yo esto paso. Pero la verdad que viajar, si no, al menos nuestro punto de vista es si no interactúas con el local, si vas a China y lo que quieres es comer una pizza y beber una cerveza San Miguel, como que, no sé, todo bien.
¿Qué,
pero
pa qué? Sí.
Como que te pierdes algo del viaje.
Sí, yo quiero agregar que para mí fue una de las cosas del viaje, que fue un aprender del viaje, es porque uno se pone muchas veces limitaciones por vergüenza o por, no sé, prudencia, que yo me di en cuenta en este viaje que el solo hecho de acercarte a una persona y decirle, incluso sin poder entenderse con el idioma, puedo acampar en tu jardín, que es algo que costaría mucho, incluso hablando, teniendo la lengua en común, es algo que es muy recomendable. O sea, romper esa barrera que nos limita entre personas y personas. Ha sido una gran ventaja y una gran sorpresa darte cuenta que es simplemente acercarte a una persona, pedirle algo, hacerte entender, después vienen cosas maravillosas. Pero bueno,
sí,
claro,
igual
a veces
te dicen
unos
que no, pero Es bueno. Esa frase de el no ya lo tienes, entonces pesa por el sí.
Sí, no,
y eso
no.
Es verdad, a mí que me cuesta mucho romper el hielo en estas conversaciones, me puse realmente fuera de lo que soy yo y iba como, bueno, el no ya lo tienes, el no ya lo tienes, el no ya lo tienes. Y a veces recibías un sí, muchas veces recibías un no, ¿eh? Pero bueno, a veces era un sí y era maravilloso.
Claro. Oye, si alguien quiere saber un poquito más de vuestro viaje, creo que tenéis una web, redes sociales, ¿cuál es, dónde pueden consultar?
Pues tenemos el blog, que es el de fuetimate.com, y después, ahora hace poquito que pusimos un pie en Instagram con turisme/fuetimate. Sí que está todo en catalán porque, bueno, es un idioma que no está muy extenso en las redes sociales y cuesta mucho encontrar información en catalán y es una forma también de cuidar el idioma. Pero bueno, hoy en día con los traductores creo que se entiende y si no, que nos escriban y les respondemos en el idioma que quieran o que podamos hablar y les explicamos todo lo que necesiten.
Una última pregunta ya para cerrar. ¿Habéis encontrado algún coreano por vuestro pueblo para poder invitarle?
No, todavía no. Mira que miramos, ¿eh? Cuando vemos gente asiática o así, miramos, escuchamos, pero no.
Seguimos con el karma.
Estamos con el karma negativo.
No, hombre, no. A ver, espero que lo encontremos, pero...
Sí. Genial. Bueno, Ares, Matías, ha sido de verdad un placer estar charlando con vosotros. La hora se me ha pasado volando. Qué historias más divertidas. Muchísimas gracias por contarlas con tanto entusiasmo, por haber refrescado este viaje. Espero que también hayáis viajado un poquito vosotros, ¿no? Que haya ayudado a recordar este viajazo de un año que seguro, bueno, que fue tan, tan importante como nos habéis contado.
Sí, yo ya estoy haciendo la mochila otra vez después de hablar contigo. Ya me han venido las ganas de nuevo.
Después de haber vuelto
ahora... Gracias a ti, Pablo, también, sí. por el tiempo y por la charla.
Es cierto, muchas gracias, Pablo. La verdad que nos hiciste volver en el tiempo. Yo la verdad que lo tenía un poco olvidado y la verdad que me encantó recordar todo esto.
Genial, pues seguimos en contacto. Un saludo, hasta pronto.
Un saludo,
hasta
besos.
Hasta pronto, gracias.
Y esto ha sido todo por hoy. Os quiero dar las gracias por haber escuchado hasta aquí. Si os ha gustado mucho, compartidlo, dadle al like o, bueno, poner cualquier comentario que os parezca relevante, porque eso nos da mucha energía y ganas de seguir adelante con este proyecto. Un saludo a todos los oyentes de Radio Viajera, iVoox, iTunes, Spotify o allí donde nos estéis escuchando y hasta la semana que viene.